Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¡Jesús, qué barbaridad! ¡Las 12 y 5 minutos!
¡Buenos días!
Sí, no me aplaudáis.
No.
Me da un sprint por el pasillo.
¡Ay! Bueno. Se ríe, Bernard Mestre. Buenos días.
Yo tengo... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Oye, qué guapetón el invitado.
Hombre, no te voy a traer a feos.
No,
ya que me pongo...
Que también tiene derechos.
Pues sí, también, pero eso
es... La belleza es algo relativo. Lo que a ti te parece feo, a mí me parece bonito. Que nos suele pasar a las dos. ¡Ay, qué barbaridad! Yo es que creía que el boletín había durado menos. No, pues le da tiempo a una... Ni nada.
Ni a tomarse un café. Pues
no,
¿sabes lo que
nada,
pasa? Que
bueno,
por primera vez en esta temporada los oyentes han podido escuchar la sintonía entera.
Entera, ¿no? Pero ha estado mucho tiempo sonando.
Pero un buen ratito, ¿a que sí? Estaba Miquel
y no
Ullar,
puedes...
estaba
pero
dando
escucha,
ataques.
Vamos a ver. Y para próximas ocasiones en que yo pues se tenga que estar haciendo otras cosas, no puedes abrir el micrófono y decir, mira, las 12 y 6 minutos.
A esto he estado.
Elia no pero está, bueno, pero ya estoy yo aquí, ¿no? Para eso eres mi segunda de a bordo, ¿no? Porque digo yo que... En fin, vale. Dirás, ¿por qué cuentas esto si no era necesario? Empieza el programa y ya está. Porque yo no miento a los oyentes. Yo tengo que decir siempre la verdad. La radio juega con que no se ve, pero nosotros no jugamos a engañar, ¿no?
Tu camiseta me encanta.
Sí, voy un poco...
Pocahontas.
Voy interpretada, sí, interpretada de Pocahontas. ¿A ti te recuerda esto, Bernat, al cojín de tu abuela? Por ejemplo, a los cojines de tu
¿también?
Abuela.
También, sí.
¿A que sí?
Un poquito.
Un poquito, ¿eh? Ese cojín que teníamos en la banca de casa.
Voy a hacer una foto, ¿vale? Para subirla.
No. No
para
te
subirla
pases
a Facebook,
bueno,
si no,
espera, luego
oyentes...
poso un poquito, porque yo otra cosa no, pero fotogénica no soy. Vale, ¿quién es nuestro invitado, Bernat Mestre?
Bernat Mestre es uno de los protagonistas de una smart comedy.
Exacto.
Que es muy divertida y que podemos ver, bueno, pues todos los miércoles a las 8:30 con junto tres compañeros más, ¿verdad?
Sí.
En el Teatro Pequeño Gran Vía.
Exacto, con Núria de Ulufeu, Isidora Montserrat y Mireia Pamias.
Oh,
ahí estamos.
Bien. Y es sobre las redes sociales.
Exacto, exacto.
Y el follón que suponen las redes sociales. Y...
Sí, mira, Aimi de hecho surge de la duda contemporánea que tenía Roca Skews, nuestro director, dramaturgo y también actor, que él se preguntaba, cada vez hay más tecnología en pro a la comunicación, pero
nos
¿estamos más
menos
comunicados?
No, no.
¿Verdad?
No, mira, estamos comunicados.
A mí... O sea, a veces me pasa que estoy en casa de mis padres comiendo y estoy whatsappeando con los colegas.
Sí.
Y cuando estoy con los colegas, estoy whatsappeando con la pareja. Y cuando estoy con la pareja,
está,
con los padres.
Qué desastre.
¿Verdad?
Qué desastre. Es y ya
absurdo,
contestas
sí
con emoticonos.
Total.
Que hasta yo misma... Mira, Ayanta Barili, además esto le enfada mucho, que lo sé. Un día en un programa del WhatsApp lo hablábamos, lo de los emoticonos. Dije, hombre, pues habrá que expresarse, es que ahora ya... Un beso y mandas un emoticono o una carita o tal. Y yo lo hago ya, esto también. Porque me da pereza y aplaudo de esos, los aplausos esos del WhatsApp, el besito, la cara
la
de tal.
Total.
Y eso no es comunicación, eso ya es una tontería,
ya,
¿no? Es como el, los tantán.
Sí,
ya,
sí,
vamos
sí,
a
sí
las señales de humo y punto, pero...
Es que de hecho estás en el sofá, pues estás llorando por lo que sea, porque te acaban de dar una mala noticia y estás hablando por WhatsApp
no,
y estás
llores,
mandando
mujer
un emoticono alegre o una flamenca.
Total.
O sea, que no
qué
expresa realmente la pura realidad.
Pero tú no llores que no me entere yo, ¿eh?
No, yo no lloro nada en absoluto.
Bueno,
te
¿qué más traemos?
Que...
Ahora vamos al teatro con Bernat, pero traemos más temas.
Vamos a dejar las redes y nos vamos a empezar a tocar un poquito más y lo vamos a hacer con Pilar Eire.
¿A qué?
A tocarnos un poquito más, a abrazarnos.
¿Pero qué dices?
Con un libro fantástico, Un amor de Oriente, la historia de Isabel.
¿Dónde está? Trae, que me la has quitado. Dame el libro.
De Isabel y Julio. Aunque son
Julio
el nombre de otros personajes, pero bueno.
Sí, es que podría... Ahora le iba a decir a Pilar. Pilar, has escrito un libro sobre Julio Iglesias y Preisler y lo sabes, ¿no? Porque es así. Ella dice que cualquier parecido con la realidad pues puede ser pura coincidencia o no, puntos suspensivos. Pero sí, la historia de amor, Un amor de Oriente, así se titula, Editorial Planeta. pues tiene muchos visos de...
Tiene jugo, ¿eh?
Sí,
el libro.
Venga, más.
Y vamos a recorrer Estambul, pero lo vamos a hacer a través de sus recetas. Lo vamos a hacer con Lola Escudero, una gastronomía de culto, la de Estambul, desde los tés, los cafés, a la cantidad de especias que se venden en la calle. Y a partir de
ayer
la una...
A ver esta Inferno, la del Tom Hanks y...
¿Y qué tal?
De Dan Brown y sí, todo esto, que yo sabía que no, pero digo, bueno, es que sale Estambul y sale Santa Sofía y sale...
Qué bonito.
Bueno, sí, qué bonito, pues un petardo.
Sí, la
gordo,
peli.
Petardo, pero petardo. A ver si viene Juanma. Hoy va a venir Dani Palacios.
Que es su segundo, me encanta.
Sí, y va a venir a hablarnos de pelis de estas que ves y dices, no me he enterado de nada, pero me ha encantado. ¿Eh? De estas de en el tiempo, que de repente están en un lado, luego en otro, luego tal. Pues pelis de estas nos va a hablar Dani Palacios y Juanma ya estará con nosotros la semana que viene.
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Bah, hay muchas, pero yo qué sé, o sea, no serán las míticas de Regreso al Futuro, pero no sé decirte, pues por ejemplo, Efecto Mariposa, ¿no? Que de repente uno va para adelante, otro va para atrás y tal, y no sé qué. Bueno, luego que nos lo cuente él.
¿Te puedo hacer una observación que tengo aquí pendiente desde el lunes, que me llegó un correo electrónico de un oyente que se llama Pedro Rivero?
¿Y qué dice?
Es sobre el tabaco.
Adiós. No. Venga.
Bueno, dice que nos escribe para decirnos que no deberíamos hacer propaganda del tabaco. Yo no sé en qué momento hemos hecho propaganda del tabaco. Ya sé que lo único que han hecho es un comentario sobre el tabaco, pero deben darse cuenta de que es, aunque ustedes no lo hagan queriendo, propaganda para las tabacaleras. Para escuchar jazz no es necesario el tabaco, estamos de acuerdo. Es más, el tabaco no es necesario para nada, estamos totalmente de acuerdo. Todo lo contrario, sin tabaco las cosas se viven más intensamente. Les escucho todos los fines de semana aconsejando todo
Pedro,
tipo de productos.
Pedro.
Para animales, lo cual veo bien, pero no se comprende esto, que luego hagan propaganda sobre un producto que mata seres humanos. El tabaco no es relajante, no da personalidad y simplemente es un producto de un negocio por el que muchos ganan dinero y otros mueren.
Que vale, que está muy bien, pero... No. El jazz sin tabaco...
No es lo mismo para ti, ¿no?
No, ¿te acuerdas que estuvo con nosotros la gran cantante de jazz y decía que ella misma cuando en la sala se podía fumar lo
no
pasaba fatal?
Cantar.
Y porque claro, tenía que cantar, imagínate, ¿no? Con esas nubes de humo.
Bueno,
pero...
hay veces que se malinterpretan y mucho los comentarios. Tú eres fumadora y además orgullosa y presumes de ello y me
parece
estupendo.
No puedo presumir de algo que es malo, pero que me dejen en paz. Ahora todo el mundo se cree con derecho a decirte lo que tienes que hacer.
Y yo en mi caso le voy a decir a Pedro, yo sí es fumadora, pero la verdad que con Elia somos bastante cínicas las dos, ¿no? Te aguanto bastante.
Vale.
Pero yo creo que hay que saber interpretar ese comentario, que al final fue un comentario, vamos.
¿Quién es el tonto de la semana?
El tonto de la semana, a ver, que lo tengo por aquí. Ay, tengo la esperanza de la semana.
¿Cómo que la esperanza?
La esperanza de la semana. No te asustes, Bernat, ahora vamos a hablar de la comedia. Tú puedes participar si quieres.
Vale.
No te preocupes.
Tenemos a la tonta de la semana, que me la pasaste, y luego tenemos a una madre coraje, me encanta, que es la esperanza de la semana. Una madre coraje que recoge firmas contra las webs que alimentan, o que alientan, mejor dicho, la anorexia.
¿Ves?
Y es que esta madre tiene a una hija que lleva ya un año...
No seas demagógica. Pues no, pero oye, lo del tabaco al lado de esto es una tontería,
pues
¿no?
Pues sí. Raquel
o
lleva...
lo que se ve en la tele, te quiero decir, en determinados canales también, de una violencia atroz. El otro día es que he leído por aquí que le decía a una otra en un programa, te vas a comer... No sé qué, que te deco dos en dos.
Un poco...
No sé cuántos. Esto en un horario así, esto es muy constructivo y muy sano para la salud, mental sobre todo. Que ayer hablábamos que la depresión es la enfermedad del siglo XXI. No me extraña, claro, imagínate, ¿no? Con este tipo de cosas. Eso sí es dañino.
Pues
párame, María, porque aquí tengo la mañana.
Sí, ya te veo que te decía que Raquel, que es la hija de esta madre, lleva un año y medio ingresada en el hospital. Ella no se dio cuenta que tenía anorexia, la chica era mayor de edad, tenía 18 años, empezó a ir al psicólogo, entonces claro, no le puede contar el psicólogo directamente a la madre lo que le está pasando a su hija. Empezó a meterse en páginas de internet que fomentaban la anorexia y la bulimia.
Donde entraba su hija.
Eso es, claro. Y la pusieron en contacto con un grupo de redes sociales. La líder de uno de estos grupos de redes sociales les exigía retos para no comer y perder el peso. Y según Teresa, la madre, su hija, le confesó que llegó a tomar 150 laxantes diarios.
Wow,
o sea, una bestialidad. ¿Qué ha hecho Teresa? Pues empezar a recoger firmas a través de internet para que puedan cerrarse
bien.
Este tipo de
madre,
redes
coraje,
sociales.
Pues nos gusta, muy bien.
Y
muy
es
bien.
La esperanza de la semana.
Teresa, dices, ¿no?
Teresa.
Teresa, mira, ayer fue Santa Teresa.
Santa Teresa. Tenemos a la alcaldesa de Badalona, que abrió el ayuntamiento el 12 de octubre, sí, porque según ella es el día de Franco y del fascismo.
Pues muy bien, esto ya lo hemos visto. ¿Cómo dices, Mota? Que, ya, venga, pues ya está. Aquí hay un enjuague con lo de Franco todavía, por favor. Ya está bien, abran un libro.
La de Franco es muy alargada,
un libro, porque vamos.
¿Hablamos de Movistar Televisión o te cuento alguna noticia chorra? Bueno, ¿has tenido puente, Bernat?
No.
No has tenido puente. No. A lo mejor se te ha hecho corto desde el Pilar hasta el fin de semana.
No, porque la fiesta fue el miércoles.
El miércoles.
Sí. Y el miércoles tenéis función.
Sí, exacto.
Hicisteis función.
Y fue una función buenísima.
Claro.
Bueno, nosotros somos más de acueducto, pero en cualquier caso, si no has tenido puente o se te ha hecho corto, el que te traemos seguro que no te va a defraudar, porque hoy en Movistar Plus tienes El Puente de los Espías, la película de Spielberg
bien,
que ya puedes
esta es de
disfrutar.
Tom Hanks, bien.
Disfrutar bajo demanda en Movistar Plus. Un thriller inspirado en hechos reales. Y bueno, Tom Hanks interpreta además a ese abogado que se ve envuelto en la Guerra Fría tras ser elegido para negociar esa liberación de un piloto norteamericano retenido por la Unión Soviética. Recuerda, esta tarde, Elia, El Puente de los Franceses, ya disponible bajo demanda.
Gusta.
Te lo grabas y si
toma,
quieres te lo
ves. Porque en esta
mañana
peli tiene un personaje, el otro protagonista, aparte de Tom Hanks, que se parece mucho a María en una actitud, ¿no?, ante la vida. Cuando les pasa algo y se encuentran en un brete, tanto Tom Hanks como el otro, ¿no?, que es una situación límite, pues Tom Hanks se pone nervioso, ¿no? Y el otro no, el otro como que se queda impasible mirándole como si todo siguiera igual, ¿no? Imagínate que yo te estoy apuntando con una pistola y tú te quedas como diciendo, pues venga, que tenga que pasar lo que... Y le dice, bueno, ¿por qué pasa? ¿No te importa? Dice, ¿por qué no reaccionas? Dice, cambiaría algo, cambiaría algo. Además es así como muy ruso y tal. Y claro, pues yo le digo a María algunas veces, digo, bueno, es que fíjate lo que ha pasado y tal. Y me dice, ya, ¿y qué hacemos? Esta es la misma actitud, te dice, ya, ¿y qué hacemos? Esa es su respuesta de siempre. Yo espero una caricia, un algo, y me dice, ya, ¿y qué hacemos? Pues eso, nos vamos al teatro, venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Oye, esto suena así a un mix de... suena como... los móvil, ¿no?
Sí.
A ver. Esto es cosa tuya, ¿no, Kelu? Mírala. DJ Kelu. Bien, si nos estuvieran viendo, no volverían a sintonizar este programa, estoy segura. Pero bueno, Bernat, no corras, quédate. Y a ver, se llama Mi, ¿no?
I'm me. Sí, es como iPhone, pero...
Bien. La Smart Comedy en el pequeño Gran Vía.
Sí.
¿Cuáles son los personajes? Cuéntanos un poquito por qué las redes sociales son las que tejen. Ya nos has hablado de la incomunicación en la era de las comunicaciones.
Exacto.
Pero ¿cuál es el enredo un poquito, el argumento?
Mira, te cuento. Aimee es tu smartphone incorporado. Nosotros presentamos una sociedad que no sé si será muy futurista o no. Yo creo que está al llegar. Donde a las personas a los 12 años se les integra su sistema Aimee y ya se les ponen los ojos, pues la pantalla, en los dedos tienen como el teclado, es una pasada.
Esto va a pasar.
Eso pasará.
Esto pasa igual que lo de Walking Dead.
Total,
sí, sí,
total.
Nos pondrán eso y luego ya seremos zombies.
Es como un poco la peli Black, la serie Black Mirror o la película Her. El tema es que ellos se comunican solo a partir de las redes sociales. Y el espectáculo empieza el día que cae el sistema.
¡Oh, horror!
Y tres compañeros de piso se ven obligados a reaprender a comunicarse.
Se reinicia, ¿no? ¿Qué pasa?
Bueno, no, claro, tienen que empezar a mirarse a los ojos, a saber quiénes son, a hablar
que quedan,
verbalmente.
Vale, quedan fuera, se quedan sin el sistema.
Exacto,
vuelven a ser
claro,
personas.
Sin el wifi, como se diría, ¿no?
Ya.
Y tienen que volver a ser, pero bueno, sí, hablar
pues espera,
normal.
Espera, hablando de wifi, ¿qué pasó en el desierto?
¿Pero por qué tienes que contar? No entiendo muy bien.
No, pero escucha, es que me parece una metáfora preciosa cuando me dijiste lo del desierto, que fuiste al desierto y
me quedé
todos
sin
estaban...
wifi, estuve dos días sin wifi.
No, pero cuando estabas en el desierto y todos buscaban la zona wifi, tú mientras tanto dabas un paseo.
Y estaba mirando las estrellas, es verdad. Mental. Llegamos al desierto...
perdóname,
cuenta que haga
esto, Rovira.
Llegamos al desierto y había una zona en la que había un pequeño bar con wifi. Y recuerdo cómo todo el mundo se fue a ese bar a sentarse en unas sillas de plástico para coger la contraseña de wifi. Y yo no podía parar de mirar el infinito de las dunas. Me descalcé y empecé a caminar con otra compañera.
Sí, es de Segovia y eso ya impide carácter.
Y dije, ¿por qué? No entiendo qué necesidad tenemos de conectarnos ahora al wifi si ya tenemos aquí esto que es,
pero es que esto pasa. Ahí incomparable. Está, yo estaba, mira, leyendo un artículo del ABC,
sí,
y ponía que miramos el móvil 150 veces al día y no podemos estar una hora sin conectarnos al WhatsApp.
Me lo creo.
Es que es una burrada.
Es verdad.
En Japón han puesto carriles, como un carril bici, pero es carril para móvil. Y entonces la gente puede ir mirando el móvil sin chocarse. Y aquí en España, en San Cugat del Vallès,
no,
han puesto...
accidentes, está
sí,
bien pensado.
Sí, no, han puesto un semáforo para los peatones que están en mirando el móvil y así saben si está verde o está...
¿En el
está,
suelo?
Sí, semáforo en el suelo.
¿Qué te parece?
Es heavy.
Guau, el silencio ahora, claro, es que me quedo sin palabras. Qué fuerte.
Y de estas verdades que están pasando y no tienen nombre, hablamos en AIMI, en nuestra obra.
Me encanta.
Además, qué fácil es... mira, la comunicación es complicada. La comunicación, ser sincero, comunicar lo que uno quiere. A veces comunicamos y lo hacemos de manera errónea y de ahí vienen muchas confusiones en las relaciones de pareja, con la familia. Esa es la magia de la comunicación, aprender a decir lo que uno siente. Complicado.
Sí.
Con el WhatsApp yo pienso que no decimos la verdad. Además, ¿cuántas frases se ven de... te quiero, no sé qué, o un peloteo fantástico, o entre grupos de, bueno, pues de amigas, entre grupos de lo que sea, frases que jamás diríamos a la cara de alguien porque probablemente se nos caiga al suelo de la misma vergüenza, ¿no? ¿Qué comunicación es esa?
Ya, no sé, yo no sé qué comunicación es, pero yo creo que nos da miedo estar solos, ¿no? Y nos maquillamos como un mundo perfecto, donde parece que estamos súper acompañados, y estamos constantemente mirando los likes que nos dan, los corazones, los aplausos electrónicos. Pero es que realmente cuando cae el sistema te das cuenta que nada de esto existe.
¿Qué les pasa a estos tres personajes? ¿Cómo se tienen que...?
Pues mira, la verdad, el mío es un youtuber, lo que sería hoy en día un youtuber. Es el único que no es compañero de piso y se encuentra en la calle cuando cae el sistema. Y se refugia dentro del piso de los tres compañeros. Y lo que le pasa es que necesita sobrevivir, porque no sabe cómo hacerlo.
Claro, siendo youtuber además.
Exacto. Y bueno, la verdad es que no voy a contar lo que le pasa porque prefiero que vengan a verlo y se rían mucho porque es muy divertido. Pero sí que me doy cuenta que nosotros mostramos esta realidad de forma cómica, con humor, pero no queremos juzgarla tampoco ni criticarla y que cada espectador saque sus conclusiones.
Sí, sí, lo digiera.
Exacto. Y mola porque nosotros al salir del teatro muchas veces intentamos hacer como la posfunción, ¿no? Eso depende del teatro. Hay teatros que tienen bar y nos quedamos tomando unas...
Está muy bien, ¿eh? Está
unas
muy
cañas.
Bien cuando hay bares en...
Exacto. Y nos quedamos ahí charlando un rato y se generan unos debates en torno al uso o abuso
de
las redes sociales brutales. Pero es que es brutal porque tanto la respuesta de gente mayor que nos dice es que habéis representado lo que le está pasando a mis nietos.
Claro.
Como a jóvenes que les encanta. Mira, el primer bolo que nos salió fue una chica de 14 años que le pidió a su madre, que era programadora de un teatro, que nos pusiera a nosotros para ir con el instituto.
¡Qué bueno!
Y hay muchos profesores que vienen con sus alumnos a vernos.
De todas maneras, los niños cada vez más... ¿Qué entendemos por niño? Que es que ahora también todo eso ha cambiado, ¿no? Pero cada vez están más enganchados, ¿no?, a este tema de los móviles. Pero sobre todo la necesidad que han creado nosotros, ¿no? Que un día no tienes WhatsApp y yo creo que es como que dices... ¡Uf! ¿No? Me falta algo.
Estoy incomunicada.
¿A
es verdad.
No existe tal incomunicación, porque probablemente de todas las noticias que recibas, ni siquiera son noticias, ¿no? En un WhatsApp probablemente no te cambien el día, ni te cambien la vida, son totalmente banales.
Pero es como súper importante mirarlo cuando suena. A mí me pasa ir con la moto y que me suene, y a veces me he observado a mí mismo parando...
Para ver el WhatsApp.
Para verlo. Y ya han puesto como 10.000 multas de tráfico solo para gente que está usando el móvil en el coche. Y bueno, antes a mí me pasaba que salía de casa sin cartera y aún me pasé, no pasa nada, con las llaves de casa y estaba tan feliz. Y ahora salgo sin el móvil...
¿Qué va? ¿Te vuelves?
Y me, ¿sí?
Te vuelves a casa, porque corriendo, si despavorido. ¡Bah, mi móvil! No, pero también hemos perdido una cosa, que es el derecho al silencio, ¿no? Porque nos pasa que... no contestáis a una determinada conversación o a lo que sea y se te reprocha, oye, que es que no dices nada.
Total.
¿Por qué no participas?
Sí.
O efectivamente, cuando es en privado con un vis-a-vis con alguien, te dice, oye, que lo he visto, que te ha llegado y no dices nada.
El
dices
doble
tú,
check.
¿Pero qué es? Efectivamente, ¿pero esto qué es?
Hecho.
¿Pero esto qué es? O sea, el derecho ya a mi intimidad, a mi silencio, sí, a mi... A socialidad, dejarme en paz, ¿no?
Sí, sí,
es increíble.
Sí.
Oye, Aimi ha estado 2 años de gira, ya lleva 2 temporadas a la espalda, vuelve a Madrid, está en el pequeño Teatro Gran Vía, todos los miércoles a las 8:30 de la tarde, además si ya nos dices que hay cañitas después, pues seguro que más de uno se anima. ¿Qué pasa? Y ya para ir terminando, cuando después de ese apagón, los personajes se tienen que mirar a los ojos. ¿Cuáles son esas
primeras
sensaciones?
El momento mirada a los ojos.
Pues de flipar.
Algo tan sencillo como miras a los ojos.
No tan deprisa, ¿no? Y se vuelve
¡no
a
me
girar.
Mires!
Sí, sí, es no me mires tanto y no sonrías y cuidado, no te acerques y no me toques. Pero porque están flipando, realmente.
Eso es otro, fíjate, no me toques, ¿no? Y es verdad,
sí,
una sociedad que parece que con tanto emoticono, tanto mostrar lo sensible, el lado humano, nos estamos precisamente alejando de todo eso. De tanta hipersensibilidad mediática nos lleva al desprecio sensible en persona, digamos, ¿no? Esto pasa también.
Hemos olvidado, sí, tocarnos, mirarnos a los ojos.
Si es una pantalla con banda sonora nos emocionamos, pero cuando es la misma realidad...
Total.
Nos da un poco igual, ¿no?
Total.
Es así. Oye, Bernat, eres muy joven en apariencia.
Pues no tanto.
¿No?
No.
Bueno, pues lo parece. Pero quiero decir que mucha suerte. Nosotros aquí valoramos el trabajo de los actores muchísimo y que tengáis muchísima suerte con Aimi.
Muchas gracias.
La Smart Comedy, que está en el Pequeño Gran Vía, que está muy bien.
Exacto.
El Pequeño Gran Vía está estupendo.
Está brutal, el teatro nos
encanta. De momento
encanta.
Los miércoles, habéis dicho.
De momento, estamos los miércoles a las 8:30, a partir de la semana, esta semana que viene, no la otra, estaremos a las 8.
¿Por qué cambian la hora ya o por qué es? No.
No sé por qué es, pero...
A ver,
mira, miércoles a las 8:30,
¿sí?
Y a partir del día que lo tengo aquí en el móvil...
En el móvil.
A partir del día 26... Miércoles 26 de octubre a las 8.
Vale, venga, pues queda dicho. A partir del 26 de octubre a las 8. De momento, hasta ese día, a las 8:30, los miércoles.
Y que se venga toda la familia, que se lo van a pasar genial. Van a ver una Smart Comedy y se van a reír y van a reflexionar un poquito.
Eso te iba a decir, que vayan, mira, pues los papás con los hijos,
exacto,
que sea adolescente, que lo que sea, que además es un buen plan, pues vayan con sus hijos al teatro,
sí,
¿no? Mira qué hora, a las 8:30, que ha salido de trabajar, qué tal. Venga, nos vemos en la puerta del teatro y vamos a ver esta obra. Y seguramente luego en la cenita de después lo comenten.
Total.
Está muy bien. Bernat Mestre, gracias.
Muchas gracias a ti.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Te voy a dar un abrazo. No lo van a ver los oyentes, pero te lo voy a dar. Venga, hasta ahora.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui.
Bueno, se va nuestro invitado, me está escuchando ya Pilar Eire. Pilar, muy buenos días. No, me dice Kelu que se ha caído la llamada. Esto es lo que tiene el directo, no, pero sí está ahora, vale, venga. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarte. Tenía el libro
igualmente
ya en la mesa desde hace un par de semanitas, lo leí en cuanto me llegó. Lo leí en un día, de verdad que fue rápida la lectura. Y claro,
¿sí?
Me intrigaba, digo, a ver qué nos cuenta Pilar Eire sobre, bueno, pues esta historia de amor que tú misma dices, como esta es una novela, me veo en la obligación de advertir a los lectores que todo parecido con la realidad es pura coincidencia o no. Lo cierto es que, bueno, pues Muriel tiene muchos visos de ser la Preisler, ¿no? Como la conocemos, ¿verdad?
Bueno, pues sí, la verdad es que desde el primer momento yo dije que no pretendía engañar a nadie. Tuve que poner los nombres de los protagonistas cambiados. A Isabel le tuve que llamar Muriel y a Julio Luis por imperativo legal, porque me obligaron los abogados de la editorial a hacerlo así. Pero la verdad es que yo no tenía ninguna intención de disimular ni de decir que era una historia imaginaria o de ficción. Desde el primer momento dije que era la biografía, la vida de Isabel y de Julio en el momento precisamente de su matrimonio, ¿no? Hablé de sus 7 años de matrimonio, sí. Y la verdad es que desde el primer momento pues expliqué que era su vida y ese periodo de su vida muy poco conocido, porque la verdad es que está muy poco documentado ese matrimonio. Todos sabemos que se casaron, pero nadie sabemos ni muy bien por qué se casaron, ni cómo fue su convivencia, ni por qué se divorciaron, y yo pues lo explico en el libro.
Dice, el padre del que iba a ser su marido, en este caso es Luis, así se llama, que había dicho al conocer su estado de buena esperanza, el de Muriel, ¿se entiende? Dice, los hombres de España, cuando dejamos preñada a una mujer, nos casamos con ella. Vale, esto ya es en la primera página, pero bueno, una novia triste, una novia llorando. A mí la sensación, Pilar, aparte de que conoces bien a... Porque sí, se ve que el libro... No sé si lo has escrito rápido, despacio o como sea, pero se ve que hay un conocimiento sobre los dos personajes y sobre todo con Preisler, pero tirando ya a la amistad o a un poco intentar resucitar esa otra Isabel que no se conoce, pero un poquito inocente demasiado, ¿no? Un poquito de más.
Bueno, a ver, la verdad es que yo conozco a Isabel en el ejercicio de mi profesión, pero no soy amiga suya, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que, bueno, llevo tantos años, llevo 40 años de periodista y la verdad, pues naturalmente he hablado con ella varias veces. Pero te aseguro que para esta biografía no he contado en absoluto con su ayuda, ni le pregunté nada, tampoco me lo hubiera contado. Es un periodo de su vida duro que yo creo que ella no quiere recordar. Yo estoy segura, por ejemplo, que ella se ha disgustado mucho con mi libro. No me ha hecho llegar nada directamente, ni siquiera sé, ni me ha hecho, vamos, ni me ha explicado si lo ha leído o no lo ha leído, pero yo estoy segura de que no le ha gustado, que hubiera preferido que no se hubiera publicado y que está, pues, no sé si enfadada, pero desde luego muy disgustada conmigo. Pero bueno, para hablar de ese periodo de su vida, he tenido que indagar bastante porque ella no era una persona pública entonces. De hecho, los periodistas se confundían con su nombre y en muchos pies de fotos sale el apellido mal escrito, la llaman Marta. O sea que realmente he tenido que bucear bastante, no sé, me he tomado el trabajo con el mismo rigor que mis biografías históricas, sí. He ido a hemerotecas, he contactado con coleccionistas de revistas que ya no existen, que no se publican desde hace años, he ido al mercado de San Antonio, que es un mercado que hay en Barcelona dedicado a prensa antigua, uh-huh. Y con pies de fotos, con letras pequeñas, con personas que la conocieron en Manila también y que la conocieron en esa época, y luego pues con mi misma también memoria profesional y también con los encuentros que he tenido con ella a lo largo de estos años, he reconstruido esos 7 años que no son en absoluto tal como nos habían contado hasta ahora. Yo vale. misma he estado muy engañada respecto a este matrimonio. Yo me he dado cuenta que ha sido, pues ahora indagándolo desde el punto de vista que tenemos ahora, desde el año en que estamos y de las mujeres como estamos ahora, yo podría decir que fue un matrimonio que fue una especie de infierno para Isabel.
Claro, es lo que te iba a decir, que precisamente ahora que has dicho que ya no te ha hecho llegar ningún tipo de nota, yo supongo que con este libro contenta no estará, pero por eso mismo, yo decía candidez, inocencia, pero es verdad que una muchacha abnegada con respecto a él y además aguantando, bueno, engaños, sí. faltas
bueno,
de respeto...
O sea, la gente me dice, es que Julio queda muy mal, porque es que he tenido ahí amenazas, insultos de los fans de Julio, pero primero, él ha sido siempre el primero en reconocer que ha sido un mal marido y un mal padre, porque la carrera para él ha estado siempre por encima de todo. Es un hombre ambicioso y no hubiera podido llegar a donde ha llegado realmente si no hubiera dedicado 24 horas diarias a su carrera, las galas, los viajes, los conciertos, las canciones, los discos, el triunfo, en una palabra. Y luego, por otra parte, también era un chico que era un producto de su época. Yo, Isabel y yo tenemos la misma edad. Yo he conocido muchos chicos como Julio. En aquella época eran un poco así, porque era un ambiente conservador, de derechas, era un poco el hombre de las cavernas. Él siempre decía, bueno, es que el hombre sigue siendo el mismo a través de los siglos, es como el hombre de las cavernas. Yo tengo que llevar la comida a la cueva y la misión de la mujer es mantener a las crías, tener la cueva limpia y darme placer a mí. Él tenía esta visión de la realidad, pero bueno, esto unido a que también era un mujeriego compulsivo y un celoso enfermizo, pues la verdad es que hizo que la convivencia durante estos 7 años fuera para Isabel un infierno, porque claro, Isabel era una chica jovencísima, era menor de edad, en aquella época era mayor de edad, a los 21 años, ella tenía 18 años cuando lo conoció, cuando se casó tenía 19, se quedó embarazada casi enseguida, ella apenas hablaba el idioma, no conocía a nadie, estaba absolutamente aislada. O sea, tuvo a su hijo sola completamente, a su primer hija, a Chabeli, para que los periodistas no se enteraran de que se había casado embarazada, la empaquetaron, la enviaron a Cascais y las crónicas nos contaban, ay, el doctor Iglesias Puga, que era ginecólogo, estaba a la cabecera de su cama. Bueno, pues el doctor estaba veraneando tan ricamente en Peñíscola y ella estuvo, pues la atendió un ginecólogo que no la conocía de nada, unas enfermeras que no sabían ni quién era, que no podían comunicarse con ella porque no hablaban el idioma. Y realmente Julio apareció 2 días después, se hizo la foto con Chabeli y se volvió a ir corriendo porque tenía un concierto en Badajoz. O sea que realmente ya no tenía armas para luchar ni para entender qué le estaba pasando en ese matrimonio.
En este caso, Murielita, así como la llamas en el libro, la obligó incluso a cambiar de pediatra también, o sea, una persona ya extremadamente celosa mientras él, bueno, pues tenía sus escarceos. Y hay un capítulo también en el que se menciona el tema de las operaciones, ¿no? Que se habla que si tengo el tabique desviado y tal, le dice, bueno, lo que tienes que hacer es ponerte unas buenas tetas, ¿no? Es lo que le comenta a él.
Sí, porque es curioso que a Julio siempre le han gustado las mujeres con el pecho muy grande. Isabel era la única que no en aquella época, yo creo que lo después se operó, pero en aquella época la verdad es que no tenía mucho pecho. Pero bueno, era de un celoso enfermizo, le obligaba a brucharse la camisa hasta arriba, no la dejaba llevar minifalda. A los conciertos, por ejemplo, cuando iban a ver a Juan Pardo, que era un hombre atractivo, o le hacía sentarse de espaldas. Con el único que no le importaba que se sentara de cara era con José Feliciano, porque como el pobre estaba ciego, pues no representaba peligro ninguno, pero del resto no la dejaba salir de casa, no la dejaba ir con sus amigos, llamaba a horas distintas para saber si estaba en casa o no, le puso incluso un detective, para vigilarla, sospechaba que ella, que no tenía ninguna ocasión, pues que le era infiel, los suegros la vigilaba al servicio. O sea que la verdad, ella vivía en una jaula, no te diré que de oro, porque ni siquiera era de oro, porque en aquella época Julio tampoco tenía mucho dinero, una jaula de latón de la que al final consiguió zafarse al cabo de 7 años.
Hay aquí el último capítulo, ya efectivamente es esto, ¿no? Dice que Bobo Luis dice que se cree que no me he dado cuenta que me ha puesto un detective, y dice, finito, finish, caput. ¿Habrá más entregas, Pilar? Porque yo sí veo que aquí falta... esto es un tomo, estás escribiendo más, seguro.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que esa época fue la más interesante, porque fue cuando realmente ellos tuvieron 3 hijos, los 3 que conocemos, y luego dieron a luz a Isabel Preysner. Yeah. Fue en esos 7 años cuando ella se convirtió, pasó de Isabelita, pequeña, le llamaba Julio, pequeña, pequeñaja, Isabelita, qué boba eres, qué tonta eres. Esta era siempre el vocabulario que utilizaba Julio con ella, pues se convirtió en la Preysler, o sea, en la Preysler que conocemos hoy en día, Isabel Preysler, que es una empresaria de sí misma fabulosa y que toca, convierte en oro todo lo que toca, nació en esos 7 años. Y además también me interesaba porque era un poco la evolución de la mujer en esa época. Nosotras pasamos del colegio de monjas a la píldora prácticamente, pero en 7 años, que son como 7 generaciones para nosotras. Y a mí me interesaba mucho esa época, y la verdad es que creo que el libro tiene un principio y un final. Es una novela porque realmente tiene un principio, un desenlace. Yo creo que está también, a pesar de que no, es una historia que no conocemos y también está llena de intriga. Y pienso que el libro son esos años, y por mucho que me insistan los editores, yo creo que la verdad es que no voy a continuar.
Me da a mí que sí. Pilar, que vamos a hablar pronto, ya verás. Pues Pilar, no,
luego te camelan, porque yo el libro este, estaba escribiendo otra cosa y vinieron y me dijeron que lo escribiera. Yo les dije, no, pero luego, claro, vas entrando.
Hubo que dar volantazo.
Sí, es verdad que es interesante la historia.
Bueno, pues lo dicho, bueno. Pilar Eire, un amor de Oriente, una Isabel Preysler desconocida, efectivamente, Editorial Planeta. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a vosotras. Adiós.
El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, está fuera de la ley.
Bueno, 12:38, enseguida nos vamos con las recetas y con Lola Escudero, pero algunas aguas no saben bien, estos que contienen cal, y se depositan las tuberías en la maquinaria. Noelia Teruel nos cuenta qué es Masical y sobre todo cuáles son las ventajas de tenerlo en casa. Noelia, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la solución ideal para el agua dura, si residimos en una zona donde el agua arrastra mucha cal y ya sabemos que causa muchos problemas, quebraderos de cabeza, Elia, y un impacto negativo en nuestra cartera. Bueno, Masical es un dispositivo antical que trata el agua de forma ecológica y natural, y rápidamente, al estar colocado de raíz en la tubería central, que es por donde pasa toda el agua, justamente donde tenemos el contador o la llave de paso, vamos a ir notando rápidamente esa importante mejoría en la calidad del agua, pues para todo. Para primero eliminar la cal incrustada, para evitar nuevos depósitos de cal y comprobar cómo los electrodomésticos o esos aparatos que funcionan con agua, pues lo hacen mucho mejor, ahorrando también energía.
Oye, ¿quién lo instala? ¿Hay que hacer obras, Noelia?
Lo coloca el propio usuario en un minutito nada más. De verdad que es tan sencillo que no hay que llamar a ningún instalador. Puede verlo perfectamente indicado en el folleto que le vamos a enviar, pero además también, si quiere echarle un vistacillo a nuestra página web, ahí verá un vídeo de cómo se coloca.
Bueno, es portátil, no consume nada, no se avería, está garantizado. Fíjense, por más de 100 años, durante el primer año no les convence, recuperan el dinero y dirán, entonces era muy caro. A ver, cuéntanos, Roelia.
Bueno, es que la tranquilidad de saber que está totalmente garantizado, Elia, una matización, es que si durante el primer año de uso a usted, por lo que sea, no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Y esto sí que proporciona, pues eso, esa tranquilidad. Directamente sin intermediarios, desde la casa Masical, 900-207-109 o en masical.es, escrito con S, también puede entrar y ver toda la información. Directamente, al llamarnos por teléfono, pues atención, nos puede dejar un mensajito con su nombre de teléfono y nosotros le vamos a devolver la llamada si así lo prefiere. Y hoy domingo es el último día, Elia, de esta buena promoción. Merece la pena porque lleva usted dos Masical para dos viviendas por el precio de uno, 99€, más un ahorrador de consumo eléctrico, un aparatito que viene fenomenal. Gastos de envío incluidos, atención, última ocasión, última hora de esa oferta, que además usted no paga portes, es decir, lo va a recibir cómodamente a domicilio. Condición que lo pida durante la próxima hora, es la 1:20 y nos diga que es oyente de su radio.
Bueno, pues 902-107-109, Masical, 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buen domingo, hasta
luego.
Profesor Martín Vázquez, ¿dormas es más que melatonina?
Así es. Para lograr un sueño de calidad no podemos hablar solo de melatonina. Dormax incorpora valeriana y amapola, con conocidas propiedades antiestrés, o pasiflora, capaz de prolongar la duración del sueño de forma natural. Por ello, Dormax no solo nos ayuda a relajarnos y a reducir el tiempo para conciliar el sueño, sino que nos proporciona el descanso que todos necesitamos, y sin ningún tipo de efecto secundario, ya que es 100% natural.
Desconectar es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. La provincia de Valladolid tiene mucho que ver contigo. Descúbrela con Viajes El Corte Inglés, entre castillos y viñedos, en familia o con amigos. Kilómetros para disfrutar de un paisaje singular y de siglos de cultura e historia. Prueba su sabrosa gastronomía y los excelentes vinos de sus 5 denominaciones de origen. Experimenta, ¿por qué no?, un viaje sensorial en el Museo del Pan de Mallorca o revive el pasado en la Villa Romana de Almenara. Navega plácidamente por el Canal de Castilla o descubre la primera villa del libro en Urueña. Todo esto y mucho más es lo que encontrarás en la provincia de Valladolid. ¿A qué esperas para descubrirla? Eso sí, hazlo de la mano de Viajes El Corte Inglés. Más información en cualquiera de sus agencias o en el 902-400-454. Apunte bien, 902-400-454.
Si te preocupa tu salud, esperas algo más de tu alimentación y todavía no conoces todo lo que los suplementos te pueden ofrecer, Es Salud en Es Radio es tu programa y Mundo Natural tu aliado. Te esperamos los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde con Adrián González y con el doctor Domingo Pérez León.
Es Radio.
porque no nos ven, que si no...
Hombre, menuda danza del vientre.
Romperíamos, vamos, la audiencia.
Está muy bien. Bueno, me traes un libraco.
Bueno, un libraco, pero estupendo, enorme. Además. Una portada preciosa, unas ilustraciones en el interior que te dejan, bueno, pues salivando porque las fotografías son una maravilla. Y gastronomía turca,
es
además,
de los que coge la gente cuando está en la redacción.
Sí, de los que llama
la
atención.
Mesa poblada de libros. Pero no les da por coger, qué sé yo, en fin, no vamos
Fischer,
a...
Fischer, por ejemplo.
No, sí, cualquiera de estos así un poquito más tal. No, pues cogen estos, ¿por qué? Porque son llamativos, la pasta es dura, y ya no solo eso, es que traen unas recetas fantásticas y en este caso, de gastronomía. ¿Qué fotos de alimentos? A veces que... Yo esto no sé si son de verdad. ¿Por qué? Porque pasa. Tú sabes que en la fotografía... Mira este huevo frito, que da gusto verlo. Pues yo no sé si le han echado por encima algún brillo o algo de esto, pero en cualquier caso me da a mí que no, porque se trata de la editorial Lumberg y hablamos de Estambul, las recetas de culto.
Sí, vamos a hablar con Lola Escudero, que ya nos está escuchando. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Te voy a comentar, porque, y es verdad lo que decía Elia, los compañeros de la redacción pasan por nuestra mesa y siempre se cogen los libros que más llaman la atención, y este precisamente...
Son los míos.
Claro, llama mucho la atención, y siempre son de Lumber Editorial. Yo no sé lo que haces, ni sé lo que les echas a esos libros, pero llama mucho la atención. Y es verdad lo que decía nuestro compañero David Alonso.
Él, el fotógrafo, sí.
Sí, él lee libros a través del iPad, libros electrónicos, sí. Pero estos libros tan grandes sí que los quiere en papel, sí que los quiere tener en la estantería, porque al final no dejan de ser un regalo y un formato que no te puede ofrecer el electrónico, Lola.
Claro, estos son unos libros un poco regalo y son de esos libros que todo el mundo le gusta tener pues encima de la mesa, o estos, por ejemplo, de cocina, pues en la cocina. La verdad es que a mí me encanta porque tienen, por ejemplo, unas portadas preciosas que ya son como un adorno ya por sí mismas, ¿no? Esta que es así, pues con un color como un azul muy intenso, ¿no? Muy índigo, y es te transporta a Estambul, definitivamente, ¿no? Tiene unos dibujos muy bonitos. Y sí, son libros que no merece la pena tener en el iPad, porque lo bonito es ojearlos, ¿no? Y curiosearlos, ver esas fotos. A mí me hambre horrorosa, pero bueno, en fin.
Me encanta porque, bueno, aparte de hablarnos del apetito y de todo el culto a la comida que podemos encontrar en este país, en esta ciudad, también nos habla de sus costumbres, ¿no? Pues los desayunos, la comida, el postre y tal. E incluso nos hace una ruta, ¿no? De lo más interesante si vamos a Estambul, ¿no? Desde...
Claro. Es un libro que es a la vez de cocina y a la vez de viajes.
Eso
ya de esta colección había uno de Venecia, había otro de Nueva York, y es un poco, nos va viendo los barrios, las cosas más curiosas de cada uno, y también las diferentes cocinas que hay, porque aquí, a mí me hace mucha gracia porque dedica mucho espacio, por ejemplo, al desayuno, que para los turcos es muy importante, es una especie de brunch, pero que toman a cualquier hora, ya sea muy pronto o sea muy tarde, ¿no? Y bueno, podríamos definirlo un poco como el brunch, o los mesé, que son como los mesé, que son como aperitivos,
¿sí?
Y también los diferentes tipos de restaurantes que hay, ¿no? Que podrían ser el equivalente aquí, pues, a nuestras tabernas, nuestros bares, nuestros restaurantes, nuestros delicatessen. Y bueno, para cada momento del día, pues va viendo diferentes platos. Entonces, claro, terminamos en los postres turcos, por supuesto, ¿no? En esas famosas delicias que son normalmente un poco empalagosas para nuestro paladar, pero que, bueno, como te viene la receta, pues lo puedes hacer también un poco menos empalagoso. Así que,
es verdad. Bueno, aunque comparte, evidentemente, como país mediterráneo también, el tema de la almendra, ¿verdad? Y todas
sí.
Se
la verdad
parecen.
Es que leyéndolo hay muchísimos platos que nos recuerdan a los nuestros, con
sí.
unos nombres más exóticos, pero hay muchos platos muy parecidos. Yo estaba viendo aquí el famoso huevo frito que acabas de mencionar. En el fondo son los huevos al plato de toda la vida que aquí hemos hecho, ¿sabes? Que con su choricito y su huevo al horno y tal, y que es una receta muy, muy típica de Estambul. Sin embargo, pues facilísima de hacer y nos recuerda a todos lo que ya conocemos, ¿no?
Buenísimo.
La berenjena, los guisos de berenjena, los guisos de pescado.
El tema del yogur, también, muchísimo. Sopa de yogur, yogur con pepino,
claro.
Esto lo comen mucho también.
Sí, por ejemplo, hay ingredientes que ellos emplean más. Por ejemplo, el yogur, que lo emplean mucho en muchas preparaciones. O, por ejemplo, bueno, la carne la utilizan mucho, la de cordero, más que cualquier otra, que
sí.
también... Y cosas, por ejemplo, el perejil lo utilizan mucho, hay ensaladas solo de perejil. Hay algunos ingredientes muy, muy típicos de esa cocina, la berenjena, que os comentaba, y toda clase de preparaciones de berenjena, pero hay otros muchos que nos recuerdan mucho a nuestros guisos, ¿no?
El color de los pimientos, que ves esa fotografía y tiene una pinta de plato de tu
cuenta?
Madre.
Está de un... de un inspirado últimamente, el color de los pimientos, Lola, ¿qué te parece?
El rojo y el verde.
Tiene hambre, ¿eh?
No,
tiene
es que, hambre, es que a estas horas ya de la mañana, lo que más me gusta de este libro precisamente, y la diferencia de otros muchos, es que también incluye esas recetas familiares que se hacen en casa, ¿verdad, Lola?
Y las veo muy asequibles.
Sí.
Sí, las que se hacen en casa, que por cierto, si hay algún griego escuchando, la cocina turca se parecen muchas cosas a la griega, y por ejemplo, las hortalizas rellenas, esos pimientos rellenos de arroz y carne,
que son muy típicos.
O bueno, y que son cosas que se hacen en las casas y que bueno, son platos muy, o los pilaf, o sea, los arroces con diferentes cosas, con pollo, con pistado,
el tema de las empanadas, ¿no? Borek también.
Exactamente, las empanadas. Las judías, los guisos de judías, sí, que en algunos casos pues son muy parecidos también a los nuestros, y las lentejas, que es el plato casi nacional, desde el puré de lentejas, es más especiado que el que podemos utilizar nosotros, porque esa es otra de las características, el uso de las especies, que yo creo que es la gran magia y el gran secreto de la cocina turca, el delicado y sabio uso de las especias. Nosotros no utilizamos tanto las especias como ellos, pero bueno, por eso están donde están, ¿no? En el gran bazar de las especias del mundo, ¿no?
Pues sí.
Sí, por ejemplo, el pisto turco, pues es como el nuestro,
es
solamente
como el nuestro.
Pues que tiene algún aroma más, ¿no? Pero en realidad es un pisto como el nuestro, ¿no?
Es que con las especies al final lo que consigues es que...
Está saliendo,
Eso es, qué rico todo, por Dios. Que de un alimento tan sencillo como, por ejemplo, una pechuga de pollo, se puedan hacer maravillas y sacar sabores, pues eso, exquisitos. ¿Se puede visitar el mundo y se puede conocer las culturas de muchos países a través de su gastronomía. Y de hecho, cuando viajamos con los cinco sentidos. Hay muchas personas que faltan del sentido de la vista y que a través precisamente de los platos pueden conocer nuevos sabores y nuevas culturas, ¿verdad, Lola?
Sí, yo creo que sí, que además eso es lo que nos diferencia, ¿no? La gastronomía hay una diferencia y que hace sentir que estás en un sitio, que estás en Estambul y que no estás en Nueva York, porque hay algo diferente. Y es verdad que ahora en cualquier parte del mundo se puede probar todo tipo de cocinas. Aquí mismo en España pues podemos comer cocina turca. Bueno, de hecho está invadido por...
Hay mucho ya,
todo eso, que es la comida más callejera, más simple, pero bueno, que todos tenemos ya el gusto ya preparado para sabores exóticos, pero sin embargo no hay algo indefinible que no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo tomarte un kebab en Estambul que tomártelo aquí en cualquier sitio.
Pues no,
en
las cosas como son. Evidentemente, eso es así. Pero que por lo que veo comparte muchísimo lo que ha dicho María, pues desde las hierbas aromáticas que usan hasta luego en los postres, como estamos diciendo, aparte de la almendra, el limón, el azúcar, la canela, muchísimo también.
Sí,
o sea que se parecen.
En los dulces el pistacho, la miel,
también,
o sea, son
también
cosas. Bueno, nosotros hemos heredado mucho de esta tradición que viene de estos países de Oriente Medio, ¿no? A través de los árabes, pero bueno, por ejemplo, en Estambul hay unos churros, hay churritos, por supuesto, almibarados y que no se parecen en nada a lo nuestro, pero sí que en la base, cómo se hacen y eso, pues son nuestros churros. O sea, que hay muchas cosas que nos recuerdan a nuestra comida.
¿Le das a los fogones, Lola, o no?
¿El qué?
¿Le das a los fogones, tú, cocinas?
Cociné poco, pero no por tiempo, no por ganas, porque
ya.
En realidad sí que me gustan los postres, porque cuando tengo tiempo es una cosa en la que te puedes demorar un poco más, ¿no? Y lucirte.
Oye, me estaba haciendo María que me hacías así de beber.
El gesto de la mano, claro, de para beber,
¿qué pasa?
Podemos tomar en Estambul.
Bueno, lo más típico es el té, pero también hay, por ejemplo, bebidas muy 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 características de Estambul, como el salep, que es una especie de... No es café, porque es leche, pero es leche con polvo de orquídea y con azúcar
bueno.
Y canela. Entonces, es muy difícil de encontrar fuera de Turquía, porque, claro, no se quiere exportar tanto la orquídea ni presionar más la exportación y la producción de orquídeas. Pero en la tienda de los productos orientales se pueden encontrar sobre todo estas mezclas para salep, que es una bebida que se vende en las calles de Estambul y se pregona, ¿no? Se dice salep y tal. Entonces, bueno, es una leche caliente, densa y aromatizada con eso, con el polvo de la orquídea y con azúcar y canela. Entonces, bueno, es una leche calentita que hay por la... Y bueno, por supuesto, el té, como os digo, que es lo más característico y que veréis por todas partes. O pues un cóctel, que también los hay y los podemos encontrar en muchos sitios, ¿no? O sea, que los cócteles son un poco diferentes porque tienen algo diferente, ¿no? Pero sí, o la limonada, que también es muy típica de allí. En fin, hay muchas cosas típicas de allí.
Oye, ya que hacemos el viaje, además es que en la propia portada se ve, ¿no? En ese dibujo que pinta la portada está Santa Sofía, ¿no? Se intuye,
sí,
detrás.
Santa Sofía. Santa Sofía, que es el símbolo de Estambul, ¿no? Que
totalmente.
Es la gran nacida de todo. Ha sido iglesia, mezquita, y bueno, ya ahora realmente es museo, pero que se pueden ver todos los elementos de lo que fue anteriormente. Entonces, bueno, pues realmente fue la iglesia que encargó el emperador bizantino Justiniano I, que pidió una catedral que fuera la más grande de la humanidad entonces, y que imitara pues lo que era el cielo, pero en la tierra. Uh-huh. Y entonces, bueno, se construyó Reina Sofía, que realmente, si a nosotros nos sorprende, pues hay que imaginarse lo que debió sorprender, ¿sabes?, hace 1500 años, cuando se construyó. Y bueno, pues sigue siendo una de las grandes maravillas del mundo. Y sobre todo, bueno, es muy, muy simbólica por los cuatro minaretes estos que tiene,
sí,
que realmente los añadieron cuando se convirtió en mezquita, y es un poco muy parecida a otras grandes mezquitas.
Ha servido de patrón, de alguna manera, ¿no?
Sí,
para lo
sí,
que
sí,
han sido luego...
Claro, hay mucha gente que confunde la Sueta con la de la Mezquita Azul, porque en realidad pues, es la misma forma y eso, pero...
Sí.
Pero bueno, que es una, ahora mismo es un museo, está desacralizado, o sea que es para un poco para todos. Y bueno, pues realmente es una maravilla, por ejemplo, la caligrafía islámica que tiene adornando sus muros, o los medallos, cómo entra la luz también por sus ventanas. Pues, de verdad que si pensamos cuando se construyó, es una auténtica maravilla, ¿no?
Pues
me impresiona muchísimo, o sea, es... Pero bueno, siempre está llena de gente, eso sí, pero bueno, es lo que tienen los monumentos.
Claro. ¿Eh? Y además ahora, claro, que es museo, como bien nos has dicho, además desde hace ya muchos años, o sea que...
Sí.
Lola, entonces, ¿lo recomiendas esto como, se me ocurre, ya que eres viajera, como destino de otoño, por
bueno,
ejemplo, podría estar bien?
No, es que yo Estambul lo recomiendo
siempre,
porque me parece uno de los destinos más completos del mundo. De verdad, si me tengo que quedar con cuatro o cinco del mundo, yo me quedaría uno con Estambul, porque es oriente y occidente a la vez,
claro.
Es dinamismo, es una ciudad completamente joven también ahora. Bueno, monumentos tiene todos los del mundo, pero es que tiene muchas más cosas. Tiene gastronomía, tiene arte, tiene paseos incluso por el Bósforo maravillosos. Es como descubrir otro mundo, como adentrarse un poco en Oriente, pero sin llegar a dejarlo del todo. Y desde luego la historia que cuenta no puede ser más completa y más rica, ¿no? Es un poco nuestra historia también.
Claro, sí, podríamos decir que es la ciudad más grande, más occidentalizada de Turquía, o sea que está...
Por supuesto,
está...
Sí,
¿y quién
sí,
sabe, Lola, si encontraríamos allí nuestra propia pasión turca, sin un final tan dramático, evidentemente?
Eso sí, de eso sí que hay mucho cuento, pero bueno.
Eso hay cuento, no, el morenazo este de la... No.
El morenazo, bueno, a verlo, haylo, pero...
Ya.
Pero no es lo más, pero la verdad es que es un destino de compras, de todo. A mí me parece interesantísimo.
Claro,
la verdad
sí.
Es que me has dado un poco en la esta vez, claro, porque es uno de los destinos de verdad que más me gusta, más recomiendo. Y encima, para nosotros es muy fácil de ir. Es una escapada, no sé si tardan 3 o 4 horas en avión, pero bueno, que es un destino fácil incluso para un fin de semana largo, un puente o una semana... Y siempre tienes cosas que ver, o sea que claro que lo recomiendo.
Yo escucho mucho. Estambul,
está, claro.
Y me viene a la cabeza colores, olores,
bazar,
bullicio,
olor,
¿verdad?
Bazar, claro que sí, no,
sí,
y
sí,
muchísima
sí.
Historia.
Es muy dinámica,
muchísima
además.
Historia.
Muy dinámica,
que,
sí.
Lola, muchísimas gracias. Lo de la pasión turca al final, mira, pues es un rato y tal, pero es que al final acaba mal el tema. Estas cosas así tan fogosas luego no acaban bien.
Es mucho mejor darnos a la gastronomía turca. Yo creo que
mucho
es
mejor.
Un placer mucho más duradero.
Efectivamente, si hay que darse algún pecado capital, que sea la gula,
pues
que con otros llevamos más disgustos. Pues Lola, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Llegamos a una edad en que es frecuente tener cataratas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos las cataratas en solo 5 minutos con el láser Catalyst, indoloro, seguro y rápido. Ven al Instituto Oftalmológico Tres Torres y recupera tu visión. Primera visita gratuita. Llama al 91-737-6767 o entra en iott.net.
Atención, señora, caballero, ¿sufre usted de los pies?
Son anchos o delicados.
¿Usa plantilla ortopédica?
¿No sabe dónde calzarse?
Calzados Pradillo le ofrece la solución adecuada al problema de sus dolencias.
En diferentes anchos y hormas.
Visite nuestra página web www.calzadospradillo.com, porque lo inteligente es andar cómodo.
No ¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915 35 67 27 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
¿Estás pasando por una crisis sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? En Men's Solutions de Clínica Menorca verás crecer tu calificación sexual a triple A. Activo, amante y ahorrador, ya que mejoramos los precios ofertados por otras clínicas. Llama al 91 328 0603, lo último en medicina sexual. 91 328 0603.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91 308 5000.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Una de la tarde, mediodía en las Islas Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Irene Montero reivindica el mandato de Pablo Iglesias al frente de Podemos. A través de una entrevista con Europa Press, la portavoz adjunta en el Congreso ha asegurado que sería muy difícil de entender la existencia del partido sin el liderazgo de Iglesias. Además, ha defendido la necesidad de mantener la esencia con la que nació la formación de los círculos.
Cuando Podemos nace, Podemos no dice yo quiero cambiar a los que ahora están en el Parlamento por otros que hagan lo mismo. Podemos dice el Parlamento se ha convertido, porque los privilegiados han roto los consensos sociales, el Parlamento se ha convertido en un sitio donde solamente tienen voz aquellos que quieren mandar sin presentarse a las elecciones, pero los intereses de la gente desfavorecida no lo tienen. Nosotros, ese carácter de fuerza plebeya, creo que no lo podemos perder.
Por su parte, Ciudadanos vuelve a ofrecerse hoy para mediar entre las posibles negociaciones entre PP y PSOE con vistas a la formación de un gobierno en minoría presidido por Mariano Rajoy. En este caso, ha sido el portavoz de la formación naranja en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, quien ha afirmado que su partido puede desatascar la posible mala relación entre populares y socialistas para que España, dice, se ponga en marcha. En declaraciones a los periodistas, Aguado, además, ha lanzado el siguiente mensaje para el PSC en clave nacional.
Primero, ¿qué quiere para Cataluña? Que creo que no lo tienen claro, que se mueven en una indefinición permanente y eso es negativo para los catalanes. Y luego también, ¿qué quieren hacer dentro del conjunto del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional? Que tienen que decidir qué quieren ser, si quieren optar por la vía independentista o si quieren optar por una vía constitucionalista. Y a partir de ahí, entiendo que lo lógico sería respetar el posicionamiento del partido a nivel nacional.
Bueno, pues dentro del PSC no se atisba un cambio de actitud y de hecho las declaraciones que vamos recopilando podrían generar más división aún si cabe en el seno del Partido Socialista. El alcalde socialista de Lérida, Ángel Ros, ha recordado a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que ella no es la secretaria general del PSOE, formación con la que admite además tensiones, sobre todo tras unas primarias entre los socialistas catalanes que han reforzado, dice, su no a Mariano Rajoy. En declaraciones a RACU, Ros asegura que para ellos es imposible investir a un presidente que no ha aportado soluciones a la relación entre Cataluña y el resto de España. Y además hoy un sondeo que publica el diario El País pronostica un nuevo batacazo del PSOE. Marta Arce.
El Partido Popular vería reforzada su primera posición y volvería a convertirse en el partido más votado con 5 puntos más sobre su resultado de los comicios del 26J. Según un sondeo del diario El País, Rajoy obtendría el respaldo del 37,8% de los votantes, seguido de Podemos, que materializaría el sorpaso con un 22% de los sufragios, dejando en tercera posición al Partido Socialista, que bajaría hasta un exiguo 18%. La encuesta deja a Ciudadanos con un 11,5% de los sufragios, cediendo 1,5 puntos con respecto a su resultado de junio.
Es Radio.
Y tiempo ya para la actualidad deportiva. tenemos malas noticias en tenis. David Vinuesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Esta mañana teníamos la buena noticia, en este caso con el motociclismo, con Marc Márquez, que ya es campeón del mundo de MotoGP, lo ha logrado en Japón por tercera vez en su carrera deportiva, quinto mundial para él en total en todas las categorías. Pero en tenis, ayer conocíamos que Roberto Bautista ganaba a Novak Djokovic, pero hoy Andy Murray ha ganado al español, se ha proclamado campeón del Master 1000 de Shanghái, 7-6 y 6-1 para el tenista escocés, que le ha quitado la gloria a su primer Master 1000 al español Roberto Bautista. Además, tenemos fútbol en directo tanto en primera como en segunda división. En la Liga Santander, inicio de la segunda parte en el Alavés 1, Málaga 0, gol de Daverson en Vitoria. Y en segunda, rapapolvo del Elche al Zaragoza, Zaragoza 0, Elche 3. También se inicia esta segunda parte, goles de Pelayo por partida doble y también de Nino.
Gracias, David. Actualizamos toda la información al detalle a partir de la 1:30, 12:30 en Canarias, en el informativo Es Noticia, con Paco Carrera al frente.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar.
Profesor Martín Vázquez, sabemos que un sueño de calidad es sinónimo de salud, pero ¿nos ayudaría Dormax a conseguirlo?
Sin la menor duda. Si hablamos de un sueño de calidad, hablamos de un sueño profundo, de un sueño continuo y reparador. Porque descansar es más que dormir, y para ello Dormax es la solución. Dormax es 100% natural y tiene la combinación perfecta de melatonina y extractos de plantas relajantes como la valeriana, la amapola o la pasiflora, que nos van a permitir conciliar y mantener toda la noche un sueño reparador y de calidad.
Desconectar es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Bravura, fiereza, emoción, nobleza. Los domingos a las 12 de la noche se abre el ruedo de las ondas con 60 minutos 60 de análisis de la actualidad taurina. Porque es radio, es toros.
Con Elia Rodríguez.
Si te preocupa tu salud, esperas algo más de tu alimentación y todavía no conoces todo lo que los suplementos te pueden ofrecer, Es Salud en Es Radio es tu programa y Mundo Natural tu aliado. Te esperamos los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde con Adrián González y con el doctor Domingo Pérez León.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, no es Marty McFly, pero sí es Dani Palacios el que está con nosotros. ¿Cómo estamos, Dani?
¿Qué tal?
Buenos días, de nuevo.
Buenos días.
A ver, Juanma está desaparecido en combate como Chuck Norris.
Yo ya empiezo a asustarme. ¿Eh? ¿Le habrá pasado algo?
Creo que andaba por Washington, pero ya no sé por dónde. Entonces, bueno, pues si cuando tenga bien volver, pues ya está. Para que le haremos un hueco en la sección. Que no, hombre, desde aquí le mandamos un beso enorme. Bueno, estábamos hablando a micrófono cerrado de lo de... ojalá pudiéramos rebobinar la cinta de nuestra vida, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Yo es que tengo a bien decir, porque me dicen que soy un poco añeja, tengo a bien decir que soy como pues una chica de 30 años, una chica de 80 años en un cuerpo de 30 años. ¿Qué te parece? O sea, como una viejecilla prematura.
¿Has vivido mucho?
No, pero estoy ya un poquito tras rosca. Ahora te lo explico, espera, vale. Pero que primero vamos con lo que nos traes hoy. Ah, mira, que nos traes hoy y retoma el técnico con un tema, ya que sé por dónde van los tiros. A ver, esto es Atrapado en el Tiempo,
Atrapado,
¿no?
En el Tiempo, película de Harold Ramis del año 93, uh-huh. Con Bill Murray, maravilloso.
Siempre.
Siempre, pero en esta película casi especialmente.
Los In Translation, ya sabes, que fue ahí un bache, no, también estaba bien.
A mí también,
bien.
O sea, a mí me gusta.
Sí, sí, a mí también. ¿No?
Simplemente por el final, el momento susurro en el oído, que nunca sabremos qué le dice. Pero a mí me gustó esa película.
No, pero Bill Murray es de esos tipos, sí, que te cae. Que
haga.
Ojalá lo tuviera de amigo, ¿no?
¿Verdad?
Este tío. O sea, sería genial. Genial un Bill Murray.
Y toda la leyenda que va rodeando de anécdotas de Bill Murray.
eso.
La vida
genial,
real, sí,
genial.
Sí.
Bueno, entonces algo tiene que ver con el tiempo. A ver, ¿de qué va la sección de hoy?
Bueno, pues a mí me encantan las películas de viajes en el tiempo, no sé a ti, Elia, pero a mí es algo que me fascina. Bueno, ya si pudiésemos realmente nosotros viajar en el tiempo y... ya no saber cómo es el futuro, que eso parece que ya no interesa. Ahora nos interesa cambiar el pasado, ¿no?
Nos interesa, es verdad, es verdad. Es viajar al pasado para cambiar el pasado y que el futuro no sea como es.
Como
o no
es,
lo...
eso
en
es.
Cualquier caso, desencantados con el presente. Pero también es un futuro ya postapocalíptico.
Sí.
Esto también nos encanta.
Sí.
En plan, seremos zombies, sí, ya lo sabéis.
Es muy típico, sí. Todos estos mundos distópicos de casi siempre son posapocalípticos, en el que todo se ha ido al garete y sobrevivimos como podemos. Sí, sí, también. Eso también está muy de moda. Sobre todo con... cuando empezamos el siglo fue como...
Total.
Como que esperábamos lo peor, ¿no?
Lo peor, en sí, plan, sí, no vamos por el buen camino. Algo
sí,
va a pasar,
algo va a pasar, bueno, desde luego.
¿Y qué pelis me traes sobre el tiempo?
Es que hay tantas, y algunas tan famosas. Por supuesto, Regreso al Futuro es una
bueno,
película...
lo más.
Vamos, no sé, cada vez que hablamos de películas de viajes en el tiempo, la primera que se menciona casi siempre es Regreso al Futuro. De hecho... una especie de encuesta que hicieron o ranking, no sé si fue en la revista Fotogramas o en Cinemanía, ya no recuerdo, de las 100 mejores películas de ciencia ficción de la historia, quedaron empatadas dos, de manera, pues un empate exequo, era como eran los dos ganadores, que una era 2001, que era una película un poquito más seria, en la que también hay viajes interestelares, así, y en la que también más o menos te enseñan cómo puede ser un viaje en el tiempo, y la otra era Regreso al Futuro, que era diversión pura y dura,
tal.
En la que un chaval viaja al pasado y se encuentra con sus padres con la edad que tiene él.
Genial, y tres películas. Aquí somos muy de Juanma González.
Bueno, Juanma, vamos, Juanma es súper fan de Regreso al Futuro.
Friki de esto y del fluzo.
El sabor de fluzo.
El fluzo de todo. Nos compraríamos un coche de este.
Un DeLorean.
Un DeLorean.
Un DeLorean que vuela.
¿Eres de la 1, de la 2 o de la 3?
A ver, la 1 es la buena,
la
pero la 2 está muy bien. La 2 es en la que se crea ese futuro paralelo, o sea, también
es
un poco
distópico. Es que me parece muy oscuro a mí ese futuro.
En el que Biff consigue hacerse con el almanaque este de las apuestas deportivas y claro, empieza a forrarse y pues crea un presente a su antojo, claro. Tiene todo comprado.
Se
y
casa con la madre.
Se casa con la madre, mata al padre.
La opera del pecho y
sí,
en fin,
sí.
Una serie de cosas fantásticas.
Pues también tiene su gracia, claro, tienen que volver de nuevo otra vez a lo que hemos visto en la 1. Y robarle el almanaque este deportivo a Biff para que luego no sea un ricachón y haga lo que le dé la gana. Pues son, están divertidas. La 3 es un poquito más floja, la del oeste, pero también tiene su gracia.
Pero está Perro Rabioso también.
Perro Rabioso.
Que no gusta mucho.
Y Michael J. Fox haciéndose llamar Clint Eastwood.
Clint Eastwood, efectivamente. Ya fue Lewis Strauss en una.
Lewis Strauss y sí, sí, sí.
Bueno, entonces, después de Regreso al Futuro, que es la tópica típica, ¿con cuál más vamos? ¿Así alguna de estas que dices que te...?
De estas de exprimirse un poquito los sesos.
Los sesos, sí.
Hay una película que se llama Primer.
¿Primer?
Sí. Que es una auténtica comedura de tarro monumental. Es una película del año 2004. El director es un físico matemático que le dio por hacer cine, que se llama Shane Garut.
Sí.
Y cuenta de una manera, con muy pocos medios, porque la película en aquel entonces le costó $7,000. Es decir, casi la hizo con la cámara del móvil. La hizo con unas cámaras de 16 milímetros.
Sí, sí, sí.
Y todo muy sencillo. Y era, de una manera muy realista... la música que estamos escuchando, que es de Primer, también es Shane Garut, también es el compositor de la banda sonora. Hizo absolutamente todo, es productor, es director, creó la banda sonora, también es actor, es el protagonista de la película. Es un,
a mí me
es,
gusta
es un hombre
gente, orquesta. Claro que sí.
Claro, por eso le costó
también quitan puestos de trabajo.
Por eso costó tampoco
decir,
la película, porque bueno. Lo hizo el todo. Y es un grupo de físicos y matemáticos que en sus tiempos libres, en sus ratos libres, cuando salen del trabajo, salen de la oficina, salen de su empresa, pues deciden investigar ellos por su cuenta.
Se ponen a hacer cuentas en esas pizarras enormes.
Se van a un garaje.
En las paredes.
Esto es lo bueno, es que se van a un garaje, como aquellos que crearon Google o...
Sí.
Pues esto es muy realista, porque ellos se van a un garaje de una casa y entonces empiezan intentan crear una máquina que haga que el peso de las cosas disminuya, es decir, para que a la hora de transportar cosas pues no sea menos costoso y en un momento adecuado ese material pues deje de pesar tanto.
Ajá. Cariño cogido a los niños.
No sabemos cómo, no lo encogen, lo que hacen es que
le quitan materia, ¿no? Entiendo.
La película te dan contando sueltan unas charlas de físicas y matemáticas que no te enteras absolutamente de nada, ¿no? Porque si bajamos el peso de la masa de no sé qué, tú no te enteras. Lo que pasa es que de repente ellos ven que algo, al revisar los datos de los experimentos que están haciendo, algo ha pasado. No saben muy bien, como de manera fortuita, saben que han creado algo y no saben lo que es. Y descubren que realmente lo que han creado es una máquina en el tiempo.
Una serendipia.
Para viajar en el tiempo.
Wow.
Entonces, lo bueno es cómo empiezan a empiezan a viajar en el tiempo y empiezan a interactuar con ellos mismos, con sus propios yo en épocas pasadas.
Genial.
Y cómo intentan cambiar los acontecimientos por sus pocos antojos.
Pero cuidado, porque puede haber una paradoja espacio-temporal y...
se juntan varios yo, encima también cuentan con, más o menos de manera realista lo que puede los efectos secundarios de los viajes en el tiempo, cómo pueden afectarte a por ejemplo, les están con una especie de tembleques a las manos, con una especie de Parkinson y que ni siquiera pueden escribir los pobres en un momento de la película.
Fíjate.
Es una película que dura 80 minutos.
Primer.
Y se llama Primer.
Primer.
Y es una película que yo creo que ha visto muy poquita gente y tiene...
Pues
tiene
que verla.
Tiene
estas me rollo. Gustan a mí, que recomendemos. Que oye, pues la buscan y...
A mí otra película de viajes en el tiempo que me fascina, que seguramente es a mi favorita, es 12 monos.
Bueno, sí, buenísima.
12 monos de...
Con Brad Pitt impecable, ¿eh?
Brad Pitt muy bien haciendo de loco ahí...
Es que le van... Como él no quiere hacer nunca de guapo, estos papeles yo creo que les pone
genio.
Se
puso unas lentillas ahí con ojos oscuros y estaba bien la película. Y es de las mejores películas de Bruce Willis, que Bruce Willis también tiene una buena película más de viaje en el tiempo. Y esta está francamente bien.
Está
además,
bien.
Me gusta esta... También rollo futuro...
La Madeleine Stowe.
Madeleine Stowe, sí. Christopher Plummer también salía. David Morse, creo
también,
que también.
Sí, no, muy buena película.
Muy buen reparto. Terry Gilliam, contenido, que también se agradece. Se nota que estaba un estudio detrás de él para decirle, chaval, no te vayas con el presupuesto, hay que hacer esta historia. Y me gusta el hecho de este futuro que no se puede cambiar.
Claro.
Es decir, ese futuro que, digamos, esta es la teoría del tiempo simultáneo, es decir, que hagas lo que hagas, el tiempo es lo que es, los acontecimientos son lo que son, y tú, al intentar cambiarlo, lo que está haciendo es todo lo contrario, es hacer que se cumpla ese futuro, que tiene que reafirmarlo. Y al final me parece, el final no quiero hacer spoiler, pero al final me parece maravilloso.
Maravilloso.
Y es una película, además, muy entretenida.
12 monos, quien no la haya visto no tiene perdón, hay que verla.
Sí, desde luego. Bueno, otra película de Bruce Willis, también
Bruce.
Reciente, que se llama Looper.
Looper.
Sí,
no la he visto.
Dirigido por Rian Johnson, que es el que encargado de dirigir la nueva película de Star Wars, el episodio 8 será.
Cansinos.
Es que son cansinos, sí. Lo que, mientras sigue dando pasta, esto
hombre,
van a estirar el chicle todo lo que pueda.
Será por maquillaje.
Sí, sí. Pues es la segunda película de Rian Johnson, tras una película que triunfó en festivales que se llama Brick, que también recomiendo, que está muy bien. Y es también nos presenta un futuro en el que los asesinatos y los ajusticiamientos no están permitidos. Es decir, si una persona asesina a alguien, no se le puede condenar a muerte. Lo que hacen es mandarla al pasado para que allí los ajusticien. Es decir, un asesino aquí comete un crimen y como allí no está permitido matar a nadie en ese futuro, lo que hacen es viajar en el tiempo.
Madre
lo meten
mía.
En una cápsula para que viaje en el tiempo y allí está esperando a alguien que según
llegue
al pasado...
Pero en el pasado no será culpable.
Eso está... No
ya,
te cuenta
ya,
muy bien
ya.
cómo está tejido ese asunto, pero...
Ese dilema moral,
se da
¿no?
por hecho,
pero,
es decir...
Qué bueno.
El ajusticiador, digamos, es Joseph Gordon-Levitt, que él recibe unos mensajes, va a un sitio, hay un descampado, de repente, en mitad del descampado, aparece un asesino, ahí atado y demás, no le ve la cara y directamente según aparece le dispara. Lo curioso es que en uno de esos trabajos que tiene que hacer... le mandan a un asesino de nuevo, ¿no? Para que lo ajusticie, pero este viene con la cara descubierta. Entonces, cuando lo va a disparar, le ve la cara y se da cuenta que ese que va a matar es su yo en el futuro.
¡Wow! ¿Y qué hace? No la cuento.
No lo mata. Okay. Obviamente no lo mata, porque si no vas a acabar la película. Bueno, hay muchísimas más cosas. Niño que supuestamente tiene que...
¿Cómo se llamaba
una especie
esta?
De ludo, se llama Looper.
Looper.
Sí, sí. Está bastante bien.
Está
curioso. Y una película en la que la paradoja de las paradojas se da, se llama Predestination.
Predestination.
Es una película del año 2014, dirigida por unos hermanos australianos, que son gemelos, que se llaman los hermanos Speed, creo. Y está protagonizada por Ethan Hawke. Es una película que está francamente bien, en la que vemos a una especie de agencia también que se dedica a viajar en el tiempo. Y están, sobre todo, el protagonista es Ethan Hawke, que es el miembro de esa agencia que se dedica a viajar en el tiempo, sobre todo para capturar a un terrorista que lo que se dedica es a poner bombas a cometer atentados horripilantes, matando muchísima gente. A lo que a priori parece una película de ciencia ficción normal, se va complicando de una manera... bastante curiosa, la que acabas atrapado en una historia de una chica. Esto aparte, es una chica que aparece en el bar, en un bar, se encuentra con Ethan Hawke, que está haciendo ahí como de agente doble, está trabajando de camarero, pero realmente... Entonces esta chica le empieza a contar su historia. y esa chica te cuenta, bueno, ese chico, ya que te lo acabo de destripar, ese chico es un chico, es que no tiene ninguna amiga porque cuando lo ves dices, no, bueno, eso no es un tío, no, eso, es una tía, ya, es una ya. chica. Ese chico empieza a contar su historia y dice que realmente que él nació como chica, la depositaron en un orfanato, nunca supo quién eran sus padres. A partir de ahí en el orfanato vivió como pudo, era una chica, siempre una chica rara, inadaptada, pero con muchísimas cualidades, una tía muy inteligente, con muchísimas cualidades físicas. Y entonces ella lo que quería ser astronauta de mayor. Ajá. Se mete en una agencia de astronautas para intentar ser un astronauta, pero no lo consigue. Conoce a un chico una noche, se queda embarazada. Y después de quedarse embarazada, le dicen que ella es hermafrodita, aunque no lo supiese.
¿Me estás contando?
Sí, 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 sí. Esto es un sin Dios de película, pero está muy entretenida. Y le dicen que sus órganos femeninos están inservibles, pero y que a partir de ahora puede ser un hombre porque sus órganos masculinos sí que funcionan. Entonces, a partir de él se convierte, pues, empieza a hacer vida de hombre. Y es que no puedo contar más. Simplemente es una historia, una paradoja. La paradoja más terrible, Predestination. La paradoja más terrible que se le puede dar a una persona que viaje en el tiempo, creo que es esta.
Es esa, ¿no?
Es horrible. Y es una película que también pasó muy desapercibida. Se estrenó en Estados Unidos hace un año, año y pico. Aquí en España ni siquiera llegó, directamente salió en DVD y en Blu-ray.
Tú te iba a decir, es que ni me suena.
Y la verdad es que es una película súper, súper entretenida. Luego, películas más clásicas, por supuesto, El tiempo en sus manos, basada en la novela de H.G. Wells, sí. Prota de Roy Taylor, que sí. Crea esa máquina del tiempo, y está preocupado más que nada en descubrir qué va a pasar con la humanidad, hacia dónde vamos, qué va a pasar dentro de muchos, muchos años, si la humanidad pues tiene un futuro asegurado, un futuro positivo, o se va a ir toda la gareta.
Zombies, hemos dicho, zombies.
Y no, ahí es cuando se encuentra con los Morlocks y todos estos que tienen a los humanos esclavizados y tal. Bueno, pues hay una película que se llama... Los viajeros del tiempo, creo que se llama, o Los pasajeros del tiempo, que es una película del año 79, que el protagonista es Malcolm McDowell. Curiosamente, Malcolm McDowell en esta película nace...
¿Malcolm McDowell?
Sí, sí, el de la naranja mecánica.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Pero él hace de H.G. Wells, el escritor, pero aquí, en vez de ser un escritor, él es un inventor. O sea, es como si el propio H.G. Wells hubiese descubierto la máquina del tiempo. Le presenta la máquina del tiempo a sus amigos, a unos amigos suyos, pues allá a finales del siglo XIX, pero uno de sus amigos es Jack el Destripador, y él no lo sabe. Es que es una película muy divertida.
Pero, por favor, ¿me estás contando cada historia?
Jack el Destripador, interpretado por David Warner. Y lo que hace David Warner, cuando ya está se ve un poco acosado por la policía, porque saben que es Jack el Destripador, lo que hace es robar la máquina del tiempo a su amigo y viajar al futuro, a San Francisco, a finales de los 70 y 80.
¿Y se reencarna en...?
No, no, ahí sigue siendo
Jack el Destripador, pero en nuestros días, ¿no?
Pero en nuestros días sigue haciendo ahí...
Las suyas.
Pues eso, escabechinas en...
¡Qué barbaridad!
En los años 80.
Bueno, la mítica también de estos viajes en el tiempo que no son tan, como diríamos, tan explícitos de que hay una máquina y tal. El planeta de los simios, ¿no?
También, sí, sí.
Es clave, ¿no?
El viaje está en el final, o sea, la clave está en el final de la
película,
pero al final no deja de ser un viaje en el tiempo.
Un viaje en el tiempo, efectivamente. ¿Alguna otra más que tengamos por ahí?
Pues, se me ocurre una... Mira, una española, Los cronocrímenes.
Los cronocrímenes.
De Nacho Vigalondo, año 2007. Esas son de pequeños viajes en el tiempo, es decir, viajas en el tiempo pero media hora atrás en el tiempo.
Claro, eso está bien.
Y el protagonista es Carla Lejalde.
¿Cuántas cosas podríamos cambiar?
Claro,
si nos dejaran
y él viaja en el tiempo de manera accidental y entonces empieza a encontrar con sus otros yo. Entonces, su personaje se llama Héctor, pues al final acaba siendo Héctor 1, Héctor 2, Héctor 3, Héctor 4.
Que se meten como en un fluido,
¿sí?
La he visto.
Esa es,
sí, y está muy bien.
Está curiosa esa película, está muy graciosa.
Está bien.
Me parece que también con muy pocos medios, pero cuenta una historia divertida de viajes en el tiempo. Ahí estamos escuchando la música de la banda sonora de Los cronocrímenes. Muy reconocible también. Sí.
Los cronocrímenes.
Luego, pues, El experimento Filadelfia, el final de la cuenta atrás. Es que
El
experimento Filadelfia, sí. Esto supuestamente es un experimento real de la agencia, no sabemos, de la CIA o de los militares estadounidenses. Supuestamente, realmente, cuenta la leyenda que existió.
A ver.
Y la película cuenta de dos militares que están metidos en un portaaviones en la Segunda Guerra Mundial. Y de repente lo que están intentando es crear un sistema para que los barcos no sean captados por los radares de los enemigos.
Sí.
Y lo que hacen es de repente viajar en el tiempo y esos dos soldados aparecen en la actualidad.
¿Cómo?
claro, no sabemos muy bien, de repente no sé si se meten en un espacio de bucle temporal o y aparecen en el presente. Y claro, imagínate dos chavales de los años 40, dos chavales de 20 años de los años 40, pues esta película de 84, pues aparecen en los locos 80.
Me estoy acordando, es mucho menos dramática, pero Eternamente Joven, ¿no? Pero en este caso está cronizado.
Está cronizado, sí, que la película de Mel Gibson.
De Mel Gibson.
Sí, con un final tan bonito que se encanta de consumo.
Ahí está, eso sí. Es, que ya sabrán cómo van a ser.
Bueno, Atrapado en el Tiempo, que
también,
hemos mencionado al principio.
Que
se queda atrapado en una especie de bucle temporal en el que siempre es el mismo día.
Abre los ojos.
Pero abre los ojos.
Sí, sueño más que tiempo, ¿no?
No, al final no es un
¿Hay algo
sueño?
De... Efectivamente.
Sí, al final de la película supuestamente él despierta en el futuro, cuando ya se... Le dicen que está viviendo en un sueño y que él murió, pues cuando la película es del año 98, pues supuestamente ha muerto en el final de los 90, y que en el futuro todas las enfermedades y todos los daños físicos que puedas tener se pueden curar. Tenía la cara desfigurada por un accidente. Y que en el futuro él puede le pueden arreglar la cara y llevar una vida normal. Pero claro, es el futuro ha cambiado muchísimo, ni están ni sus familiares, ni sus amigos, ni nadie. Y la opción que tenía es vivir criogenizado en un sueño continuo y perfecto, donde él elige todo lo que le va a pasar. Sí, es una especie de viaje en el tiempo también, claro.
Desafío Total también podría ser otra, la que se juega con los sueños,
también,
con el tiempo,
sí,
con lo que has vivido, con lo que han borrado, ¿no? Es que siempre hay ahí ese punto de... Está por un lado lo cuántico, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, pues la memoria, ¿no? Que también, al fin y al cabo, es tiempo vivido que hemos podido...
Peggy Sue se casó. También la película de Coppola, protagonizada por Kathleen Turner.
¡Ay, sí!
Una chica, una mujer madre que tiene un matrimonio horrible con Nicolas Cage y está separada. Y de repente, con un accidente, se pega un golpe en la cabeza y despierta en el instituto cuando tenía 17 años. Y Nicolas Cage era su novio, eran todos jovencitos. Es una, un poco una... Esa película yo veo un poco, es que es una especie de lamento de por el tiempo perdido, ¿no? Es como, tenía que haber aprovechado mis días de mejor manera.
Suelen ser así casi siempre, ¿no?
Sí,
porque viajar en el tiempo al final luego es dramático, pero funciona bien. Oye, el Ministerio del Tiempo también ahí está, ¿no?
Oye, el Ministerio del Tiempo está funcionando perfectamente porque han salido un montón de fans de ministéricos, como llaman ellos.
Me parece que es una serie interesante porque además, no solo porque te explica la historia y tal, que a veces se podrá ajustar más o menos. Pero oye, hay a chavales jóvenes que probablemente digan, hombre, hubo un hombre, se llama Velázquez,
sí,
¿no?
López de Vega.
Los últimos de Filipinas, últimos que también la lían
por
ahí.
Sí, sí, está bien, o sea, es una manera de repasar un poco la historia de España.
Sí, sí.
Y que la gente se... A lo mejor, esto lo hablaba una vez, lo he vendido con Federico. Federico no le gustaba mucho la serie porque decía que había muchos errores históricos y demás.
Ya,
que
bueno,
es lógico, o sea, pero es una manera de acercarte a la historia y a partir de un capítulo, pues decir, bueno, pues voy a indagar quiénes eran estos tíos, ¿sabes?
Además, vamos a ver, ese tipo de series, si eres inquieto, me pasaba con a lo mejor el tema de Isabel, ¿no? La otra serie.
Claro.
Normalmente, hombre, se conoce esa historia, pero a lo mejor a un determinado personaje nota y luego pues lo buscabas, ¿no? Y decías,
claro,
pues mira, esto sí es, no es, o te documentabas. Yo creo que eso genera inquietud. Había una película que se llamaba... Efecto Mariposa. Que
el Efecto Mariposa,
día,
sí, sí.
Que esta también es de estas que podríamos llamar paranoia, ¿no?
Aston Kutcher, que tiene la habilidad de viajar en el tiempo a su antojo.
Y lo que quería era
alterar algo que había ocurrido en el pasado que había afectado sobre todo a amigos suyos.
Y a su relación, ¿no?
Y a partir de ahí empieza a crear como realidades paralelas y siempre, cada vez que intenta cambiar algo del pasado, pues obviamente el futuro se ve alterado y no sale como él esperaba.
La paradoja espaciotemporal, que ya lo decía McFly.
Sí, sí.
Y Doc y
eso es. Bueno, y no hemos mencionado Donnie Darko, que es una película que también es fundamental.
Donnie Darko, hombre, me la has dejado para el final y teníamos que haberla explicado. Donnie Darko, no me enteré absolutamente de nada. ¿Eh? No sé si no andaba bien de la cabeza el propio Donnie Darko o qué le pasaba, pero bueno.
Al final era un viaje en el tiempo también.
Era un viaje en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Vale. Y hay una segunda parte, esta no es tan buena.
Sí, pero
esa
ya
es otra hermana y tal. No, no.
No.
Dani Palacios, gracias. Hemos viajado en el tiempo y volvemos al presente, que es así de triste.
Qué pena.
Y ahora llegan las noticias, tú fíjate, si pudiéramos viajar en el tiempo. Haríamos
ya
una cosa de este país llamado España, pues puede ser.
¡Ay, qué bonita esta canción!
Pues con esa es que tenemos unos técnicos que están
qué
en
grande,
todo,
Alex,
¿eh?
Están todo el día.
Desde luego, bueno, volvemos la semana que viene. Tú estás invitado, vendrá ya por aquí el Capitán González, como yo le llamo, pero estás invitado por
vale,
aquí, o sea
bien.
Que siempre que quieras, y te doy las gracias, de verdad, por
tí,
estos
Elia.
Dos días. Se quedan con las noticias, volvemos la semana que viene con muchos más temas. Pasen una buena tarde, adiós.
Es la mañana de fin de semana.
Elia Rodríguez.